Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Línea Abierta, hoy presentando la edición extra de Costumbre. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco y de todos en el equipo de producción, con nuestros mejores deseos de que se la esté pasando a gusto en compañía de todos los suyos. Mil gracias, como siempre, y de antemano por darnos el beneficio de su muy apreciable atención y allí cuando se puede, por darnos el beneficio de su participación. Esta vez presentando un programa especial entresacado de nuestros archivos históricos de la colección de Línea Abierta. Para esta ocasión hemos seleccionado una entrevista con el notable historiador Roberto Calderón a propósito de la fiebre del oro que sacudió y transformó a California hace hoy justamente 175 años, en 1848. Esta charla con el doctor Calderón la tuve hace 25 años. El 17 de febrero de 1998, cuando el estado de California celebraba con cantidad de festejos su sesquicentenario, o sea, el aniversario número 150 de los acontecimientos que luego le dieron la fama y el actual mote de Estado Dorado, el Golden State. Según la historiografía oficial, la fiebre de oro de hace 175 años en California empezó cuando un aserrador de nombre James Marshall descubrió una pepita de oro en algún cauce de arroyo del norte de California, con lo cual, al trascender la noticia, se desató una avalancha de gambusinos angloamericanos procedentes de Nueva York, Pensilvania y de otros estados del interior. Según esta misma historia, fueron estos pioneros los que descubrieron los placeres del preciado mineral y edificaron pueblos y ciudades alrededor de la región de la Veta Madre. Pero el profesor Roberto Calderón, un experto en la historia de los mineros mexicanos del norte de México y del suroeste de Estados Unidos, nos cuenta otra historia. El profesor Calderón nos cuenta que, mucho antes de que llegaran los aventureros y cazafortunas angloamericanos de la costa este de los Estados Unidos, en California ya existía una tradición de gambusinos, encabezada sobre todo por mineros procedentes de los reales de minas, de Sonora y de otros estados del norte de México. Esta gente conocía su oficio, tenían colmillo para buscar filones de oro y plata, y por lo tanto les iba bien siempre que se ponían a buscar el mineral. Estos mineros, y luego los veteranos mineros que llegaron de Chile y del Perú, fueron los verdaderos pioneros de la Veta Madre. Eso es lo que nos sugiere el profesor e historiador Roberto Calderón.
Para cuando se llega el llamado descubrimiento del oro en lo que viene siendo ahora el norte de California por James Marshall, ya había varios miles, 7, 10, 13, 14 mil mexicanos ocupando a California y trabajando para seguir adelante con la colonización, ¿no? Tanto grandes propietarios como pequeños propietarios, igual que trabajadores de todo tipo, artesanos y demás.
Los mineros mexicanos edificaron pueblos enteros en las estribaciones de la Sierra Nevada. Miles se asentaron en el pueblo de Sonora, que hasta la fecha existe. Otro pueblito de casitas de adobe que todavía existe es Hornitos, donde según la leyenda se guarecía el alzado mexicano Joaquín Murrieta. Pero entonces comenzó la reacción antimexicana y antilatina, y antichina también. Los aventureros angloamericanos recién llegados de los estados del este de Estados Unidos se organizaron en comités de orden y vigilancia, y en algunos casos incluso en partidas de linchamiento. Y con cualquier pretexto tomaban represalias contra los vecinos mexicanos y chilenos y peruanos. Y para rematar y darle visos de legalidad a esta persecución y a estos desalojos masivos, los angloamericanos se abocaron a imponer ordenanzas y leyes que tenían como fin hacer la vida imposible a los mexicanos. En el poblado de Hornitos se decretó requerir licencia para todos los perros, ya que los mexicanos tenían en posesión muchos perros guardianes o mascotas. Otra ordenanza requirió a los mexicanos retirar los cuerpos de sus difuntos en las zonas donde se les había depositado. Un par de años más tarde, en 1850, la legislatura de California remató este ambiente de hostilidad contra los mineros mexicanos, aprobando un impuesto a los mineros extranjeros que requería que los mineros que no fueran ciudadanos de Estados Unidos pagaran $20 cada mes por el derecho a minar en el estado. Todo indica que el impuesto solo se cobraba a los mineros mexicanos, chinos y latinos. Los mineros europeos no estaban obligados a pagarlo. Así, validos de este tipo de leyes ostentosamente malintencionadas, amañadas, discriminatorias, los recién llegados ocupantes de las nuevas tierras de California pudieron deshacerse de la competencia que les hacían los más calificados y más esforzados mineros inmigrantes, sobre todo mexicanos y latinos. Así fueron desplazados los pioneros mexicanos y latinos de la región de la Veta Madre, y así fue como terminaron fuera de la historia oficial. Hoy, a través de este programa, nos proponemos ayudar a reivindicar la historia de contribuciones de esos primeros mineros, los mexicanos y los latinos, a la historia de la construcción de California y, en particular, a su formación como lo que es hoy, como el Estado Dorado. Quisiera dedicar este programa con mucho cariño a la familia de nuestro muy querido y apreciado don Alfredo Figueroa del Valle del Palo Verde en Blythe, en California, a quien le mandamos un muy afectuoso saludo, un gran abrazo. Lo dedicamos por ser don Alfredo de una familia de pioneros mineros, de talentosos gambusinos de Arizona y de esa región de California que queda en las riberas del Colorado. Muchas veces nos ha contado don Alfredo, incluso también de su parentesco con el legendario Joaquín Murrieta, alias El Patrio. Así que un gran saludo a la familia Figueroa y a todos los que forman parte igualmente del proyecto de nuestra emisora hermana KERU, la emisora de la Escuela de la Raza Unida. Pues bien, ahora sí, pasemos al programa. Esta entrevista de archivo con el profesor Calderón, repito, fue originalmente transmitida el 17 de febrero de 1998. Se quedan con mi charla de hace 25 años con el eminente historiador Roberto Calderón. Profesor Calderón, bienvenido a Línea Abierta.
Muchas gracias, Samuel. El gusto es mío, ¿no?
Al contrario. Maestro, pues bien, hoy hablaremos acerca de la llamada fiebre del oro, sobre la cual tantas exhibiciones, tantas galerías, tantas páginas se están brindando en estos días y a nivel oficial inclusive se le está dando algún impulso a la celebración, al menos en California.
Seguro.
Pues bien, se nos dice a través de estos reportes que ni los españoles ni los mexicanos hallaron la Veta Madre, que fallaron en encontrar el oro en esta Sierra Nevada, a pesar de que tenían muchos años de habitar aquí en California.
Sí.
Se da la imagen de que pues California, a la llegada de los anglos, exploradores de oro, aserradores, etcétera, que California era más bien un estado de mexicanos que dormían la siesta.
Sí.
¿Es este el cuadro que usted ha hallado en sus investigaciones?
Bueno, la historia que usted escribe viene siendo, claro, una rendición o una interpretación que pudiéramos llamar que deriva de la tradición triunfalista o que básicamente halaga y justifica también la ocupación de lo que fue en aquel tiempo Alta California, que era la provincia del norte de México y que estaba poblada y había sido poblada desde el año de 1769, claro, con viajes explorativos que habían tocado en la costa de California, tanto en lo que ahora es San Diego como lo que es ahora la bahía de Monterrey y San Francisco, desde muchos años antes, digamos, desde el siglo XVI, hablando de los años 1500. Interesantemente, también podemos decir, para darle una perspectiva a la población de California por mexicanos, la colonización la población de Alta California fue la última gran colonización que se logró bajo el lo que era en aquel entonces el Imperio Español. Es decir, más allá de California ya no hubo ninguna otra campaña de colonización que se diera. Y claro, para cuando se llega el llamado descubrimiento del oro en lo que viene siendo ahora el norte de California por el James Marshall, ya había varios miles, 7, 10, 13, 14 mil mexicanos ocupando a California y trabajando para seguir adelante con la colonización, ¿no? Tanto grandes propietarios como pequeños propietarios, igual que trabajadores de todo tipo, artesanos y demás. Y yo entonces diría que esa perspectiva que se le da y que oímos este año es una perspectiva que viene desde hace mucho. Incluso estaba repasando no hace mucho el libro que se escribió y se imprimió en el año de 1947 por un historiador de California que se llama Rodman Paul, y básicamente es esa misma perspectiva que usted estuvo presentando, se escucha hoy, la que él venía dando, ¿verdad?, en su libro. Pero lo cierto es de que la minería, ¿verdad?, tanto del oro como de la plata, del mercurio, del cobre y demás metales, llevaba una larga tradición en todo Latinoamérica, sobre todo en países como Perú, Bolivia, México, y más que cualquier otra colonia en lo que alcanzó a ser el Imperio de España en lo que es ahora Latinoamérica, fueron las minas de Nueva España, o sea México, las que más riqueza contribuyeron. Y los mexicanos quienes minaron esas fortunas, ¿verdad?, en oro y en plata sobre todo, era la que cobraba más auge, o sea, la que más riqueza poseía y la que tenía una tradición distando, varios cientos de años, 300 años a lo menos. Y esa era la contribución, ¿no? Entonces, cuando se descubre el llamado oro en el norte de California, pues para entonces quienes de veras conocían la minería del oro eran claro los mexicanos, ya mineros de Sonora, de Durango, de Chihuahua, de Sinaloa y de otras partes del interior y del centro de México.
Ellos tenían ya años, de hecho, organizando expediciones, exploraciones en las sierras del centro y del norte de California en búsqueda
de oro, ¿verdad? Pero no había tocado la suerte de necesariamente de haber descubierto una gran beta, ¿verdad?
Y habían descubierto vetas menores tengo entendido, en las sierras de San Fernando ya.
Sí, sí, se habían descubierto pequeños hallazgos, ¿no? Pero no había habido la suerte de topar o de dar con las vetas grandes que se vinieron descubriendo en lo que eventualmente se vienen conociendo en el norte de California como la sección del norte y la sección del sur, ¿verdad?
Así que cuando corre el rumor o llega el rumor al sur de California y al norte de México, de que se había descubierto algún filón de oro acá en el norte de California, lo único que hicieron estos mineros o estos abarroteros también, seguramente muchos abarroteros también comerciaban con esta zona,
sí.
Lo único que hicieron fue repetir la misma ruta que siempre habían recorrido para llegar a estas zonas mineras.
Para llegar al norte.
Faldas de la sierra.
Y también deberíamos de hacer hincapié en el hecho de que los Estados Unidos, previo a la llamada fiebre del oro del 48, que también coincide muy importante con la fecha del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿verdad? que al par que se celebra la minería del oro, celebramos o reconocemos por lo menos ese importante documento para la población mexicana en este país. Sí. Pero previo al 48, la participación, digamos, a un nivel ya mundial de los Estados Unidos en la producción del oro era mínima, ¿no? Era escueta y se daba solamente en algunos países, digamos, en algunos estados de lo que es ahora el sur de los Estados Unidos, estados como Sur Carolina, North Carolina, Georgia y Tennessee. Y dentro de muy poco, dentro de un año, del 48 al 49, la producción de oro en los Estados Unidos se eleva, digamos, por más de 73, 75 veces, o sea, y ya para el año 1850-52, los Estados Unidos, con la producción que se daba principalmente en California, estaba produciendo hasta el 45% del oro a nivel mundial. O sea, nomás para darle idea al público de qué tan extenso, ¿verdad?, o qué fue y significante fue esas vetas que se empezaron a explotar, digamos, en el 48.
Ahora, estos grupos que llegaban del norte de México, mineros, por cierto, muchos de ellos ya muy experimentados, por lo que usted nos decía.
Claro.
La gran tradición de siglos en los reales de minas del norte de México, en las minas de Álamo, Sonora, seguramente, Arizpe, La Colorada, y en fin. Uh-huh. Estos mineros llegan a las faldas de la Sierra Nevada.
Sí.
E inmediatamente, seguramente, tienen éxito por esa gran experiencia, esa gran habilidad que ya traían con ellos.
Sí.
Y a algunos les fue bien. Usted me decía particularmente el caso del maestro escolar Antonio Coronel. Llegó desde Los Ángeles, se hizo rico y de repente cayó en desgracia. Cuéntenos la historia de Antonio Coronel.
Bueno, Antonio Coronel fue un mexicano, que de Los Ángeles, que le tocó suerte, se encontró y logró mucho oro, ¿verdad?, en base de su trabajo, en su expedición, sobre todo a las minas que, como dije, se llegaron a conocer como the Southern Mines, o las minas de la sección del sur, tributarias a la área de Stockton, lo que es hoy Stockton. Y él volvió, ¿verdad? Retornó, padeció inclusive también discriminación, ¿verdad? Necedades por parte de los americanos y inmigrantes europeos que se oponían, muy pronto, digamos, se opusieron a la competición y a la eficiencia, digamos, que presentaban los mineros mexicanos, igual que los demás mineros latinos de Chile y del Perú, sobre todo. Y de todas maneras, él volvió, él logró el resto de su vida en Los Ángeles, donde incluso impartió importantes funciones cívicas hasta durante los años de los 1870s y terminando en los 1880s, digamos, y fue uno de los pocos mexicanos que en aquel tiempo incluso impartió el trabajo de director, ¿verdad?, de las escuelas en Los Ángeles. Pasaría muchos años, es más, el actual superintendente de Los Ángeles, siendo Rubén Zacarías, pasarían muchos años desde que Antonio Coronel impartió, digamos,
se hizo cargo de las escuelas públicas.
Al tiempo o al momento en que volvería a ver un mexicano que representara a las escuelas públicas en la ciudad de Los Ángeles. Claro, hoy día, pues, muy cambiado al que se daba entonces.
Así que Coronel llegó a las minas de la sierra, se regresó con kilos de oro, le fue bien en Los Ángeles, donde ocupó esas funciones cívicas.
Sí.
Quiso regresar, pero entonces ya lo que no lo dejó fue el hostigamiento, los pleitos, los desalojos de parte de los que en aquel entonces se le llamaba mineros yanquis,
sí,
que prácticamente estaban apoderados ya de todos los territorios de las minas.
Claro, muy muy pronto sucedió ese proceso, digamos, para fines del año 48, para dar unos números y una idea de cuántas personas más o menos estamos hablando. Para fines de 1848 ya había, según algunos historiadores, como 1.300, 1.500, digamos, mexicanos trabajando en las minas de California, las minas de oro. Y por igual había una población de mineros americanos, yanquis, que numeraban o contaban como entre unos 4.000. Y rápidamente ese proceso se da el alarde, ¿verdad? Corre la palabra del Dorado, ¿verdad? Del hallazgo en California, y viene gente pues de todas partes del mundo.
Así es.
Y para mediados de 1849, de esos números que acabo de dar para fines del 48, simplemente 6, 7, 8 meses después ya, en el 49, mediados del 49, ya había más de 100.000 mineros obrando en las minas de California. Y racialmente o étnicamente se componían más o menos como eran unos 83.000 americanos, unos 8.000 mexicanos a lo menos. Igual había casi 5.000 sudamericanos, como dije, principalmente chilenos y peruanos. Y luego había todavía varios miles de europeos, inmigrantes, incluso muchos prisioneros, digamos, que venían ingleses, que venían de Australia, ¿verdad? La colonia, o digamos el gobierno de Inglaterra en aquel entonces se deshizo de muchos de estos.
Pero quienes retuvieron el control seguramente fueron los inmigrantes de anglos, de origen anglo, que procedían de la costa este de Nueva York, de Pensilvania.
De la costa este, y venían del interior, digamos, de lo que era en aquel entonces el interior de lo que eran los Estados Unidos.
Exactamente.
Dado que apenas se venía concluyendo la guerra entre México y Estados Unidos. Y y dentro de un breve tiempo, digamos, para 1851, se aprueba, por ejemplo, en el nuevo estado de California, dado que California se convierte en estado en 1850 de los Estados Unidos. Para 1851 hay una ley, ¿verdad?, que aprueba la legislatura. Sí. Que vino siendo llamada en inglés el Foreign Miners Tax, o sea, el impuesto en contra de los extranjeros, ¿verdad?
Antes de pasar a esa ley, para que nos dé una idea de las primeras medidas que comenzaron a utilizarse legislativamente para contener esa inmigración, quisiera seguirme deteniendo un poco en dos historias. Una, la de Antonio Coronel, por lo visto, lo que nos muestra, maestro, es de que pues muchos de estos mineros mexicanos, mineros sonorenses, experimentados en la minería, tenían fama de ser de trabajar duro, de ser muy luchones,
sí.
Y tenían fama de ser muy suertudos también, ¿no? Por el mismo talento que traían. Eso los expuso a ataques, muchos de ellos violentos, ¿no?
Sí, no.
Quisiera que antes de pasar a lo que luego se hizo legislativamente, nos contara también la historia de un pueblo, que él fue el llamado Pueblo de Sonora, y tengo entendido que fue llamado Sonora porque los fundadores fueron miles de inmigrantes procedentes de esa región en 1848, del norte, sí, de México. Fue llamado la Reina de los Minerales del Sur de la Veta Madre.
Ajá.
Y tengo entendido que en su momento de esplendor fue un pueblo de varios miles de latinos, con casitas de adobe, de ranchitos, tiendas, fandangos, etcétera,
sí,
pero que de repente fue invadido, y de sus glorias a la vuelta de un par de años no quedó nada.
Sí. Bueno, al mexicano, ¿verdad?, fuera de Sonora, de donde venía la mayoría del minero mexicano en aquel tiempo, por claro, la distancia era más cerca, y la gente viajaba en general, el mexicano viajaba por camino, ¿verdad?, por tierra, en diferencia a los demás que venían por agua. Pero a todo mexicano, el americano, digamos, el yanqui, le vino nombrando sonorans, ¿verdad?, sonorenses, ya fuera que vinieran de Durango, de Chihuahua, de otras partes.
De Sinaloa inclusive, ¿no?
Sí, la sección, muy pronto se da también esa relación en las secciones de las dos secciones, o sea, la sección del norte y la sección del sur. La sección del norte era tributaria a la área de lo que ahora es Sacramento, la ciudad de Sacramento. Y como dije, la del sur era de lo que ahora es Stockton. Pero siempre fue más abierta, a pesar de lo que usted acaba de indicar, y se siguió prestando más tolerante a la sección del sur, donde más predominaba el elemento extranjero, ¿verdad?, en el contexto del momento. Digamos, el mexicano, por más que haya nacido en lo que era Alta California o de otras partes, siempre fue considerado extranjero, ¿verdad? Uh-huh. Y tanto el mexicano como otros extranjeros, franceses, alemanes y demás, y eventualmente, claro, el inmigrante chino, podían habitar, ¿no?, y trabajar con más posibilidades en esa sección del sur. O sea, la sección del norte siempre fue más exclusiva. Obviamente se ha de haber demostrado un racismo y una violencia económica, ¿verdad?, dirigida en base de quién era uno en el norte que en el sur. Pero cierto es que antes de que se apruebe cualquier ley, tanto entonces como ahora, tiene que haber alguna causa o algún movimiento social o demás que lo precede, ¿verdad? Y al mexicano, pues inmediatamente con el influjo increíble y rápido, un cambio demográfico bastante radical que se dio y en donde predominaba el yanqui, pues se expresó toda una serie de corajes, digamos, y de odio.
Resentimientos, ¿verdad? Seguramente, contra estos mineros, ¿verdad?, a quienes les estaba yendo más bien.
Claro.
Sobre eso seguiremos conversando, maestro Calderón. Platicaremos un poco más extensamente acerca de los principios de la xenofobia que se comenzaron a gestar allá en los días de la Beta Madre, en los días de la Fiebre del Oro en California, y cómo los mexicanos, los chilenos, los peruanos fueron los que más comenzaron a resentir ese peso. Hablaremos un poco más sobre la ley del impuesto del minero extranjero. Pero antes haremos una breve pausa para nuestras emisoras afiliadas. Amigos, en Línea Abierta tenemos hoy una edición especial, una edición del 150 aniversario de la Beta Madre, o la llamada Fiebre del Oro en California, particularmente con un foco en los mineros mexicanos, los primeros en llegar, y además, como les decían entonces, los más suertudos, porque eran los que le pegaban a los filones, le pegaban a los kilos de oro, lo cual en determinado momento llegó a meterlos en problemas con los miles de otros recién llegados, especialmente quienes reclamaban como suyas las tierras de las faldas de la Sierra Nevada en California. El maestro Roberto Calderón es profesor de estudios chicanos en la Universidad de California en Riverside, es historiador, sobre todo especializado en lo que pasaba en el siglo pasado en estos territorios del suroeste de los Estados Unidos. Maestro, nos decía de que pues toda esta afluencia de recién llegados, de mineros de diversas partes del mundo, pero también y especialmente de México, Chile, el Perú, de repente llegó a atizar resentimientos, llegó a atizar temores, llegó a atizar odios, llegó a atizar sentimientos de competencia, especialmente porque a muchos de ellos les fue muy bien. El poblado de Sonora llegó a convertirse en la capital de los latinos mineros de ese tiempo, y el poblado pues bullía de prosperidad. Eso llegó a meterlos en problemas. Se llegó entonces a decretar una ley que se llamó la Ley del Impuesto del Minero Extranjero. Cuéntenos sobre esta ley.
Sí, el odio y el proyecto de legislación que se propuso y se aprobó en California en el año de 1851, la ley del impuesto contra el minero extranjero, en base era, sus razones eran y sus motivos eran económicos, ¿no? Y se expresó y se demostró en sus aspectos más feos, digamos, más violentos, ya en los en las docenas y quizás cientos de campos, ¿verdad?, de la minería del oro, en contra de la comunidad mexicana. Esa fue, digamos, su intención, ¿verdad? Se debatían los mineros yanquis y los políticos, quienes representaban sus intereses. Antes de que se aprobara la ley, imponer un impuesto contra todo minero extranjero que fuera en la cantidad de unos 20, 25 dólares para obtener una licencia. Pero no estaban seguros cómo era que iban a responder, digamos, los extranjeros que no eran mexicanos, ¿verdad?, que no eran latinos. Y, sin embargo, se aprueba la ley. En base era económico, el año, digamos, en que, tomemos el año de 1850, digamos, y el año de 1852, para ver en California a qué extento había, hasta qué punto, digamos, participaba la población de lo que eran entonces California en lo que era la minería del oro. Y vemos que en el año de 1850, según el censo de los federal que tomó los Estados Unidos, el 50% de toda persona en California trabajaba de alguna manera u otra en la producción, la minería del oro. En el año de 1852, digamos que fue el año en que culminó, ¿verdad?, la participación de personas en la minería del oro, porque a partir de esa fecha, más y más la minería se fue concentrando y la producción se fue concentrando en las manos de más pocas personas, ¿verdad? Y en 1852 llegó a haber hasta alrededor de 220, 25 mil personas trabajando en la minería del oro. Entonces, es en el punto en que hay más personas participando en la producción del oro en California, en que precisamente se introduce esta ley dirigida en contra del minero mexicano y otros mineros latinos.
Así es que sobre todo quienes resintieron la presencia de todos estos trabajadores inmigrantes, los mineros inmigrantes, fueron los demás mineros que recién llegaban del este de los Estados Unidos. Tengo entendido de que también hubo resentimiento de parte de comerciantes de Stockton, establecidos en Stockton, que tenían sus negocios ya más o menos asentados.
Muy importante.
Y llegaban,
¿verdad?,
los arrieros o muleros mexicanos que vendían su mercancía más barata en los pueblos de la sierra, ¿no?
Sí, hubo ese tipo de resentimiento por parte de los grandes comerciantes que se beneficiaron de la minería del oro, tanto, no se diga, en Sacramento y Stockton, pero también en San Francisco, ¿verdad? Porque todo aquel minero que no fuera mexicano, que llegaba en base de cruzar por tierra, entraba por San Francisco, y los grandes abarroteros, por cierto, en San Francisco, por ejemplo, se cabildean, ¿verdad?, actúan o tratan de actuar políticamente en contra de a favor de que se vetara la ley del impuesto en contra del minero extranjero una vez fue aprobada. Porque lo que pasa es de que la violencia es tan extensa, ¿verdad? Una vez, no se diga antes, pero una vez se aprueba la ley, sintiéndose apoyados, ¿verdad? Por todas partes hay una violencia que se dirige, una violencia organizada, por así decir, que se dirige para echar fuera a esta competencia mexicana, a estos mineros, y muchas veces, en diferencia a todo otro tipo de minero, ¿verdad?, que también indica las raíces históricas que teníamos en estos territorios y seguimos teniendo, el minero mexicano se diferenciaba a todo otro tipo de minero, incluso los otros mineros latinos, los peruanos, los chilenos, en que muchas veces, y más que cualquier otro grupo, el minero mexicano llegaba a los campos de oro con sus familias, ¿verdad?, con sus mujeres, con sus niños, sus niñas, y entonces cuando hablamos de esta violencia organizada que se dirige en contra de la comunidad mexicana, ¿verdad?, en los campos de oro, estamos hablando no solo de trabajadores, de mineros que van solos, ¿verdad?, como era la realidad de los demás, sino que muchas veces acompañados también de sus familias. Entonces es tan fuerte, ¿verdad?, esa campaña xenofóbica, violenta, y dentro del espacio de un año, de dos años, hay un éxodo, y dentro de un año, dos años, a partir del 50, del 51, se abandonan los campos de oro por parte de muchos de los extranjeros latinos, sobre todo el mexicano, y vuelven algunos a Sonora, muchos vuelven aquí, se establecen en el sur de California, en Los Ángeles y los demás pueblos que había aquí, y tres cuartas partes de todos los mexicanos abandonan simplemente tratar de salvar sus vidas, ¿verdad? Uh-huh.
En relación a esa violencia que usted nos dice, tan así era la violencia, tanto así era el hostigamiento que se daba a estos mineros inmigrantes, que se dice de que cada homicidio, cada delito era siempre sistemáticamente achacado a los latinos, y eso servía como una justificación para perseguirlos, visitarlos en sus ranchitos, sus viviendas, desarmarlos y después someterlos a juicios sumarios en los cuales sistemáticamente se les aplicaban penas que iban desde los latigazos hasta el marcamiento con fierro al rojo vivo, desorejamientos, hasta la horca misma, ¿no?
Una mutilación general, desgraciadamente. Todos fueron usados, digamos, todos fueron posibilidades, ¿verdad? Pero claro, también pagando con lo más precioso que uno tiene, que es la vida.
Por si algo también nos puede recordar, si algo nos suena familiar, una buena parte del problema al que se enfrentaban estos individuos o estos inmigrantes mexicanos o inmigrantes era de que pues no hablaban muchos de ellos inglés y por lo tanto no se podían defender cuando les llegaban esos juicios sumarios.
Sí.
Así que por ley resultaban culpables siempre.
Sí, se desarrolló toda una práctica en California de llamados comités de vigilancia, ¿verdad? Muchas veces, en su mayoría de las veces, fueron, tal y como se practicó en los campos de oro, fueron partidos de linchamiento, ¿verdad? A veces buscando a determinados a personas, determinados mexicanos, y a veces dirigiendo su sentencia, ¿verdad?, más ampliamente a eliminar quizá la participación mexicana de un dado campo de oro. Muchas veces también los mexicanos, sobre todo, como decía usted, en el caso del pueblo de Sonora, se daban campos sobre todo en la sección del sur, tributaria Stockton, donde el minero mexicano organizaba sus propios campamentos, ¿verdad? Digamos, no fue visto, ¿verdad?, que se dieron tales campamentos. Muchos quedan abandonados, ¿verdad?, se tornan en ghost towns, como dicen aquí en este país, o sea, en pueblos abandonados, que es cuando, como dije también, se empiezan a quejar los comerciantes, los grandes comerciantes de San Francisco y de otras partes, porque el mexicano, siendo el trabajador que era, teniendo la buena fortuna, como usted había dicho, era además incluso buen cliente, ¿verdad?
Y gastaba pues sobre eso su dinero. Sobre eso nos explicará en un minuto qué pasó después de la evacuación, después del desalojo de miles y miles de, tengo entendido de que hasta unos 15,000 en determinado momento, mineros mexicanos, peruanos, chilenos, hispanohablantes, tuvieron que bajar de la sierra debido a toda esta persecución. ¿Qué pasó después del desalojo de todas estas personas, después del regreso a sus países de origen? ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos al profesor Roberto Calderón, historiador, por la vía del teléfono desde Riverside, California. Seguiremos conversando, pero antes una muy breve pausa.
Hacia el 2023,
hagamos conciencia que este calentamiento global es en serio.
En Radio Bilingüe le mantendremos informado sobre este y otros grandes retos.
Vacúnese y si ya se vacunó, póngase refuerzo.
Con noticias y entrevistas de fondo.
La residencia legal es absolutamente necesaria.
Participe llamando al 1-800-345-4632. Radio Bilingüe, información para la acción.
El profesor historiador Roberto Calderón de la Universidad de California en Riverside está con nosotros en esta edición especial del 150 aniversario de la Beta Madre en la Sierra Nevada, entre California y Nevada justamente, y Arizona también. Maestro Roberto Calderón, antes de que pase a explicarnos cuál fue el cuadro que se presentó después de que, debido a tanto hostigamiento, a tanta persecución, a tanta horca, a tanto desorejamiento, en fin, todos estos mineros inmigrantes deciden pues simplemente regresarse a sus países o regresarse a la costa de California. Sí. Antes de que nos diga eso, solamente quería precisar de que usted nos dice, bueno, hubo efectivamente una gran ley que fue la ley del minero, del impuesto al minero extranjero.
Sí.
Igualmente también tengo entendido una pequeña legislación al principio que decía quien sea ciudadano de los Estados Unidos y se le encuentre en terrenos públicos minando oro será considerado un infractor, ¿no? Fue la primera ley antiinmigrante.
Sí, sí fue
la primera legislatura de California también dictó otra declaración donde le pedía al Congreso que prohibiera la presencia en las minas de extranjeros, inclusive de los ciudadanos naturalizados.
Sí,
otra cosa que seguramente hoy nos puede sonar muy familiar, se dictó una ley que prohibía la presencia en las minas de extranjeros, hasta de los extranjeros que se hubiesen naturalizado. ¿Qué tal?
Sí, no, cierto, de que podemos interpretar o describir a esta ley como una ley anti-inmigrante, por así decir, anti-extranjero.
Seguramente una tatarabuela de leyes que hoy nos suenan muy familiares.
Suena muy, muy, muy parecido, ¿verdad?, a la ola de política y de leyes, no se diga en California, que hemos estado viviendo a través de la década actual, digamos, de los 1990s, empezando, no se diga, con la proposición 187, ¿verdad?, y continuando después con la 209, la proposición 209 en contra de la llamada acción afirmativa, y hoy día, pues, para las elecciones de junio, estamos enfrentando lo que es ya la proposición 227.
Así es. Antes se imponían impuestos como gravámenes al inmigrante, ahora se retira el producto de esos impuestos del inmigrante. Se retiran los servicios públicos.
Sí.
Es la misma gata pero revolcada, en otras palabras.
Es la misma gata pero revolcada. No, y lo curioso, ¿verdad?, por así decir, de que se retiren los beneficios, no importe si uno ya es ciudadano o está aquí legalmente, según tal y como fue en aquella otra ocasión hace 150 años. se le retiran, ¿verdad? Se le violan los derechos, lo prometido, lo justo, lo debido, si es que los derechos y la ley se aplicara justamente en partes iguales. Pero en cuanto a la comunidad mexicana, pues la comunidad latina, por cierto, no fue el caso, ¿verdad? En California lo que sucede a través de la segunda mitad del siglo XIX, a partir del 48, es de que, claro, conocemos bien de que hay una gran, increíble, de veras, si uno considera sus proporciones, desposesión de terreno, ¿verdad?, de bienes raíces de la comunidad mexicana. Esas tierras pasan en general a manos americanas, yanquis, como era el término, y pues en gran parte queda desposeída la comunidad mexicana. Y ya para los años de la década de 1870, 1880 y adelante hasta 1900, a partir de cual año, precediendo a la Gran Revolución Mexicana que se lanzó en 1910, claro, viene una inmigración o una migración sin precedente en cuanto a sus números, su volumen, digamos, su cantidad de mexicanos al norte, a los Estados Unidos. Sí.
Sobre eso quisiera luego dedicar un programa especial, maestro, la historia de las migraciones. Tenemos pocos minutos restantes y sí quería que nos echara en un minuto un vistazo a lo que pasó después de el desalojo de miles y miles de mineros inmigrantes de las faldas de la sierra. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Rodolfo, que nos llama desde Chicago, Illinois? Rodolfo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, mano.
¿Qué tal?
Bien, gracias, mano. Mira, quisiera hacerle una pregunta a la persona que tienes ahí, al invitado.
Sí, el maestro Calderón.
Sí, al señor Calderón. Sí. O sea que ya son 150 años de todas estas anomalías, de todas estas irregularidades, de todas estas inconveniencias que hemos sufrido los mexicanos, ¿no? Que nos han llamado inmigrantes. Nosotros no somos inmigrantes, nosotros ya estábamos aquí.
Sí.
Entonces la pregunta sería, ¿cómo canalizar toda esa negatividad y transformarla pues en positividad para que realmente esto funcione como una democracia, ¿no? Como lo que se han autodenominado los gringos, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos siempre han dicho que esta es la democracia más perfecta del mundo, cosa que es totalmente negativa, y usted como historiador pues no me dejará mentir. Y que si existe realmente la posibilidad de que esto suceda, porque ya son 150 años y sigue pasando lo mismo, como ustedes ahorita comentan, la historia se vuelve a repetir. Entonces, de que si realmente esto se puede solucionar, y de qué manera sería factible de que esto se diera.
Que parara, digamos. Mira que yo diría que la comunidad mexicana y más ampliamente la comunidad latina es una comunidad muy luchista que se ha dado y se sigue dando en lugares como California, una lucha por hacer valer a pie de letra, ¿verdad?, lo dicho en los documentos constitutivos de esta democracia de los Estados Unidos. Y yo haría referencia al evento también, incluso, que se dio en octubre 12 de 1996, muy único, por cierto, muy especial, que fue la marcha por los derechos del inmigrante y por los derechos civiles en Washington D.C., que fue pues básicamente una lucha y un movimiento netamente mexicano y latino, con participación de gente de Chicago, de Nueva York, de Florida, de Texas, de California y de muchas otras partes donde vimos, ¿verdad?, participamos, depende de quién, la palabra de quién acepta uno, 100, 120 o más, 1,000 personas, y una gran cantidad de juventud, sobre todo estudiantes latinos universitarios, y nunca antes habíamos reunidonos, ¿verdad?, nunca habíamos tomado la oportunidad de hacer un evento parecido en la historia de este país como latinos, ¿verdad?, como comunidad
Maestro, disculpe que lo interrumpa, esa podría, es una respuesta seguramente para el escucha Rodolfo. Algo quizás que también pueda contener parte de la respuesta fue lo que pasó después de la evacuación de los miles y miles y miles de inmigrantes de las zonas ricas en oro de la sierra. Tengo entendido de que los comercios, usted ya nos comenzaba a decir, los comercios comenzaron a quebrar, las arcas de impuestos realmente no cumplieron sus objetivos. Sí. Comenzó a darse un problema comercial y económico en California. ¿Y qué pasó? Los comerciantes luego tuvieron que organizarse para derogar el acta y tratar de atraer nuevamente a estos inmigrantes.
Sí, derogar el acta y tratar de volver a intentar volver a atraerlos. Pero lo hecho ya estaba hecho y claro, sigue habiendo participación mexicana en los campos de oro. A tanto también como arrieros, ¿verdad?, que seguían llevando, arrieros mexicanos que seguían llevando, abasteciendo a los campos, tanto en la sección del norte como la del sur.
Pero es importante subrayar aquí de que la salida, la evacuación de estos miles de inmigrantes provocó un casi colapso de la economía de la región.
Sí, hay tiene serias consecuencias económicas y fueron los comerciantes los primeros en quejarse, ¿verdad?
En resentir todo esto. Es importante recordarlo en estos días, maestro. ¿Qué tal si le cedemos la palabra por un minuto a María Elena, que nos llama desde Sila, estado de Washington? María Elena, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo nada más tengo una pregunta. Hubo muchos mexicanos, muchos chihuahuenses y sonorenses que fueron usados en las minas una vez que ya las compañías grandes tomaron posesión de las minas. Y lo que estaba, quizás sea más que comentarios y luego quiero su opinión. Parece que o no aprendemos los hispanos, los mexicanos, porque como que no nos unimos. Y no hacemos nada. Una de las cosas que decían que estaban usando a mineros mexicanos, que porque eran muy buenos trabajadores y muy pasivos. Y no sé, yo quizás por medio de esta radio nos una en una forma positiva, ya que somos un poder económico tremendo.
Tremendo, sí.
Sí, en la actualidad. Entonces, si alguien como yo o como las demás personas que se están uniendo, si podemos demostrar ese poder, yo pienso que, y aparte votando, podemos hacernos oír más. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a usted, María Elena. Muchas gracias por ese comentario. Maestro.
Sí, no, claro, fue muy difícil en lo que fue el 48, el 49, el 50, 51, 52, era muy difícil. O sea, en ese tiempo, en esos años que fue la época dorada, digamos, de este movimiento, de ese descubrimiento de oro, porque después, como dije, entra ya un capital más grande, ¿verdad?, y acapara básicamente toda oportunidad, pero durante los años primerizos de este movimiento en pos del oro, nadie trabajaba, y si se encontraba mano de obra, fuese quien fuera, estamos hablando de que la gente recibía lo equivalente de 8, 9, 10 dólares de diarios, que era una cantidad muy grande.
Muy grande, exactamente.
Precisamente la intención del capital grande, ¿verdad?, que se va formando precisamente con la misma riqueza que se va dando y se va depositando en las cajas de comercio de San Francisco y demás, nacen los bancos, ¿verdad?, en San Francisco y en otros lugares de California con ese mismo oro, ¿verdad?, con esa misma ganancia, y son precisamente quien buscan eventualmente a eliminar al gambusino, eliminar a los independientes, ¿verdad?, que buscarían hacerse trabajar sin patrón y de tratar de establecer un método de producción que integre a la mano de obra, ¿verdad? Ya como,
así es. Maestro, lamentablemente el tiempo nos ha vuelto a ganar, pero con esto quisiéramos concluir esta edición especial de la serie. Últimas palabras, maestro.
Creo que lo que aportó y sigue aportando a la comunidad mexicana, a la comunidad latina, a lo que es California, a lo que es este país, tanto en el 48 como antes y hoy, es un proyecto, un experimento histórico en que todos debemos de tomar una parte activa, constructiva, y hacer que nuestra voz se escuche y, claro,
se oiga, se
hacer
escuche,
valer nuestros derechos.
Y siga siendo buena parte de las contribuciones a este gran estadio, este gran país. Pero de esa historia se puede aprender muchísimo, seguramente, para no repetir los momentos más negros. Profesor Roberto Calderón, muchas gracias por su presencia en Línea Abierta. Esta fue una entrevista de archivo con el profesor Roberto Calderón. Este programa fue transmitido originalmente el 17 de febrero de 1998, en coincidencia con la conmemoración del 150 aniversario, el sesquicentenario del Estado de California.
Soy americano, pero comprendo el inglés. Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés. A cualquier americano, luego temblará mis pies. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron. Nadie me hizo ni un cariño, a mi hermano lo mataron, y a mi esposa Carmelita, cobardes la asesinaron.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.